COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, en 10 minutos vamos a llegar a las 8 en este viernes que cierra una semana tremendamente lluviosa. Hoy la jornada ha empezado con mejor cara, pero las lluvias han vuelto a primera hora de la tarde y con nosotros se van a continuar ya al menos durante la jornada de mañana sábado. El domingo, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología presenta una importante mejoría, un domingo en el que, incluso con un poquito de suerte, volvamos a ver el sol. Ahora mismo tenemos 12 grados de temperatura, hay que circular con mucha precaución por la región, ya que en las carreteras, sobre todo en la red secundaria, hay importantes balsas de agua en algunas zonas. Hay que tener cuidado también con esos desprendimientos que a consecuencia de las lluvias se han ido produciendo a lo largo de estas primeras horas del día, de esta madrugada. La circulación ahora mismo no está cortada en ninguna carretera importante según la última hora. Un viernes en el que ha entrado en funcionamiento el pasaporte COVID, lo ha hecho con muchas dudas y mucho desconocimiento. Enseguida vamos a escuchar algunos testimonios. Una jornada también en la que, si se cumple el pronóstico, hoy hemos sabido que la región, que Cantabria, va a ser la primera comunidad en España en volver a una situación económica prepandemia. Lo han dicho los expertos del BBVA que han presentado al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, su informe económico para el año que viene. Pero quiero poner el primer foco de esta linterna de hoy en una familia desesperada, angustiada, con un futuro incierto. Se trata de la familia de Daniel Noriega. Daniel Noriega es un joven de 28 años del que no se sabe nada desde el pasado 28 de noviembre. Aquella mañana salió de casa y dejó su coche aparcado en el viaducto de la A67 a la altura de Cieza, aproximadamente, y desde entonces no hay una pista sobre él. Haga el tiempo que haga, y estos últimos días está haciendo muy mal tiempo, todas las mañanas a las 9 familiares y amigos se juntan en el bar El Peli en Castañeda, un bar que gestiona el padre de Daniel, Emilio, y allí organizan pequeñas batidas y salen a buscarlo. Emilio contaba a COPE, en una entrevista que puedes escuchar en la web cope.es/Cantabria, que no entienden qué ha podido pasar, aunque sospechan de una cosa, porque era un muchacho bien alegre.
Estudiaba, nunca daba ningún problema, un chico ahorrador, sin ninguna clase de vicios, ni fumaba, ni nada. Cuando en casa ha habido alguna situación, que se ha muerto bien mi madre, su abuela o su abuelo, el niño pues ha llorado como hemos hecho todos, nunca ha hecho nada que digamos se deprime. Nunca
ha mostrado signos de depresión ni de tristeza. Ahora lo que la familia sospecha es que detrás de esta situación hay un desengaño amoroso.
No lo explicamos ninguno. Yo creo que todos veníamos a Dani como un chaval joven, estudioso y feliz. Lo que le ha llevado a eso, pues yo creo que ha sido una discusión que ha tenido que tener. Una discusión, no. Un desengaño amoroso.
Desengaño amoroso. El coche de Daniel apareció en una zona, según confirmó la Guardia Civil a la familia, en la que frecuentan suicidas, con lo cual la historia pinta un final triste. Mañana a las 9 de la mañana también en la taberna de Peli en Castañeda se juntarán familiares y amigos para un día más salir en su busca. Hemos encendido la linterna, te vamos a resumir lo más destacado del día hasta las 8 en punto de la tarde.
La dirección y el equipo profesional del Grupo Seficosa les desea unas felices fiestas y les invita a visitar su Belén Pasiego expuesto en la Plaza del Ayuntamiento de Santander de lunes a viernes en horario de 5:30 a 9:00 de la tarde, sábados, domingos y festivos de 11:30 a 2:00 y de 5:30 a 9:00, agradeciendo a la Corporación Municipal su colaboración. Seficosa cumple 48 años prestando servicios profesionales a las empresas en el asesoramiento fiscal, contable y laboral.
Si hablamos de la pandemia, hay que contar que en estas últimas horas se han diagnosticado 176 nuevos casos y que la incidencia acumulada a 14 días vuelve a superar los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en 312 casos. Con estos datos, hoy ha comenzado a funcionar el pasaporte COVID y lo ha hecho con mucho desconocimiento, con muchas dudas, con mucho malestar por parte de algunos hosteleros que no saben muy bien cómo van a solicitarlo.
Me he enterado algo así, pero no sabía que era hoy.
¿Y sabes cómo se saca?
Pues mandaré que me lo descarguen, porque no tengo ni idea de internet. Esto me parece a mí que ya es meterse en la vida privada de todo el mundo, ¿eh?
Pues una complicación más para nosotros, ¿no?
porque claro, esto es un lío. Ahora por la mañana lo hemos estado comprobando.
Una complicación más para los hosteleros, que además de servir las mesas y la barra, van a tener que atender la entrada de los consumidores pidiéndoles el pasaporte y el documento nacional de identidad, porque hay que comprobar que ese pasaporte es de la persona que entra en el establecimiento. El pasaporte COVID está en vigor, hay que aplicarlo. Bueno, pues no en todos los municipios, ya que en los que están en situación de riesgo controlado, que somos 46 de momento, que somos no, porque Santander está en el nivel 1, bueno, pues en los 46 que están en definitiva en situación de riesgo controlado no hay por qué solicitar el pasaporte en los establecimientos en donde se beba y consuma alimento, no solo en los establecimientos de hostelería, algo en lo que ha incidido hoy Sanidad. Por cierto, que los hosteleros cántabros van a recurrir el lunes ante la justicia el cierre del ocio nocturno a las 3 de la madrugada, algo que ha impuesto también Sanidad en esta nueva etapa en la que nos encontramos. Hablando todavía del coronavirus, Educación ha instado a los centros a reforzar las medidas de prevención ante el alumnado por esta incidencia del coronavirus y ha pedido que se suspendan las salidas con pernocta, así como todos los festivales navideños en interiores que se iban a celebrar en los próximos días. Y ante esta situación, el gobierno pone el énfasis ahora en la vacunación de los más pequeños. El objetivo es vacunar los fines de semana fuera del horario escolar y en varios centros de salud repartidos por la región. Lo ha vuelto a recordar esta mañana el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuloaga.
La vacunación de este grupo de edad está prevista que se realice fuera del horario lectivo en el área de salud de Santander, en el centro de salud de La Lisal y el de Bezana, en el área de salud de Torlavega, Reynosa, en los centros de salud de Tanos y Saja, en el área de salud de Laredo, en los centros de salud de Cotolino y de Santoña.
Bueno, pues el horario de autocita se va a empezar a funcionar hoy. Si no lo ha hecho ya, será mañana sábado. Es decir, van a tener que ser los padres los encargados de reservar el día y la hora a la que quieren que su hijo sea vacunado. De momento empezarán de mayor a menor edad e, insisto, se hará a través del sistema de autocita.
Mesa de Navidad no puede faltar la máxima calidad. Por eso podrás visitar del 10 al 12 de diciembre la Feria del Producto de Cantabria en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. La mejor selección de productores de la región se dan cita para ofrecerte lo que con tanto mimo y las mejores materias primas elaboran. No te pierdas la Feria del Producto de Cantabria este fin de semana.
Organiza el Diario Montañés. Patrocina Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y ODECA. Colabora Ayuntamiento de Santander.
Son las 8 menos 3 minutos. La buena noticia económica la ha traído hoy el informe del BBVA para el año que viene. Según este informe presentado al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Rovilla, Cantabria va a ser la primera comunidad española en salir de la crisis y volver a la situación de prepandemia. Miguel Cardoso es el economista jefe del BBVA.
Cantabria será la primera comunidad autónoma que recuperará los niveles de actividad de 2019. Esto implica un crecimiento diferencialmente positivo, sobre todo en 2021 respecto al que esperamos para la economía española, de casi un 6%.
Bueno, pues a ver si se cumplen estas previsiones del BBVA, porque no lo ven igual en la Federación del Comercio de Cantabria. Su presidente, Miguel Ángel Cuerno, ha dicho esta mañana que los meses que vienen van a ser muy malos para el comercio.
Yo creo que no han cerrado tantos como los que van a cerrar. Parece que está todo bien, pero las empresas, los comerciantes, los hosteleros, las pymes sobre todo, están apalancadas, están totalmente endeudadas, nada más que en 140.000 millones de euros, que tienen que devolver a partir de este año, que muchos no saben cómo lo van a devolver.
Antes de concluir el repaso en Cantabria, nos acercamos al deporte. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Racing disputa mañana el partido más interesante de la jornada. En primera ref se enfrentan segundo contra tercero, Racing contra Rayo Majadahonda, en los campos de Sport a partir de las 7, en donde para poder acceder será necesario presentar el pasaporte COVID para cumplir con la normativa publicada ayer en el BOC de controlar el coronavirus. En lo estrictamente deportivo, Romo ha convocado a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, salvo Bobadilla, que sigue trabajando para recuperarse de la lesión, y ha incluido a dos chavales del filial, el habitual Simón Luca, que jugará como titular en el lateral izquierdo, y también Jorrín. Y del resto de la jornada destacamos el derbi en segunda ref para el domingo a las 5 de la tarde en Tanos, en Santa Ana, entre el Tropezón y el Cayón.
Gracias, Jaime. Pues el domingo también va a ser un día complicado en Santander. Los ganaderos cántabros van a protestar en la capital, coincidiendo con el Congreso del Partido Socialista. Estás escuchando La Linterna. Te contamos todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Feliz fin de semana.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sandra Sánchez, campeona de Europa, del mundo y olímpica de karate. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! Sandra Sánchez, supercampeona, superkarateca, qué señora. Nos encontramos a Sandra con su marido Paloma Serrano y yo en el aeropuerto hace un par de días y le pedimos el saludo para este arranque de las 8 en La Linterna y estuvo, pues como es ella, encantadora. Muchísimas gracias y muchísima suerte, campeona. Nos estamos acostumbrando a cosas inverosímiles. No damos abasto a contar estupideces, escándalos y mentiras. A la sandez del lunes le supera otra mayor el martes. Y así sucesivamente. Es de verdad, es imposible seguirles el ritmo. Esta linterna dura casi 5 horas y no caben más tonterías o barbaridades. Creo recordar que en una asignatura de periodismo que se llamaba Teoría de la Información o algo así, se nos contó que las noticias nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Bueno, pues ya no. Ahora nacen y mueren directamente, porque al rato aparece otra peor, más gorda, más estúpida, más escandalosa, más mentira. Empezamos la semana con el Falcon. Seguimos y continuamos con el acoso a esa familia en Canet de Mar. Isabel Cela, nueva embajadora en el Vaticano. Alberto Garzón, vendiendo sus neuras y ahora promoviendo una huelga de juguetes. Y entre medias, los ganaderos alertando sobre el suministro de leche, el recibo de la energía por las nubes, la inflación disparada, el COVID en aumento y encima se ha ido Angela Merkel. Por cierto, ¿has hecho el cálculo de cuánto ha subido tu cesta de la compra de un año a esta parte? Por orden de aparición, el Falcon. El presidente del gobierno va en su avión particular, que por supuesto le pagamos todos, a cualquier mitin del PSOE y ni se inmuta y le aplauden absortos y obnubiladas. Mucho medio ambiente, mucha sostenibilidad, mucha descarbonización, pero yo, mi persona, me planto en avión en Murcia y en helicóptero de Moncloa a Torrejón y con una caravana de 12 vehículos entre San Javier y el mitin. Y luego, vuelta en el Falcón y otra vez helicóptero de Torrejón a la Moncloa. Y ahí está el tío. El tema del acoso a la familia de Canet de Mar, porque han logrado en el Supremo que el 25% de las clases se den en español. Es incalificable. Ayer coincidí con un catalán, muy catalán, un tipo de primera categoría, por cierto, que me dijo algo muy interesante. Oye, lo de Madrid es impresionante. Aquí la gente habla en los bares. Hay ruido en los restaurantes porque la gente no para de hablar. Y me reconoció que en su Cataluña la gente no se atreve a hablar en público, ni en un bar, porque no sabes quién te puede estar escuchando en la mesa o en el taburete de al lado. Porque quien te escuche te puede delatar. ¿Se dan cuenta de en qué están convirtiendo Cataluña? ¿Te imaginas un fondo de inversión a la hora de invertir o trasladar una industria con sus empleados y familias? No hay nadie que le diga a Pedro Sánchez la verdad de con quién está pactando, seguro que lo sabe, pero ¿no le importa cogobernar así España? El miedo, el silencio y el acoso. ¿Qué será lo siguiente? Noticia también de esta semana, la exministra de Educación y exportavoz del gobierno Isabel Cela será la nueva embajadora en el Vaticano. Te lo juro, lo van a flipar. No solo por la concertada, por la asignatura de religión. Cuando suelte en Roma sus teorías sobre los hijos y los padres, van a alucinar en colores. Mira, con todo el respeto. ¿De verdad ese puesto diplomático de primera categoría es para una señora así? ¿Esa altísima representación de España la va a ostentar Isabel Cela? ¿Esto es una provocación o una insensatez? Ah, y mi postdata, Alberto Garzón. Esta mañana ha dicho en Televisión Española que el español goza de grandes privilegios en Cataluña y en otras partes, bueno, lo de siempre. Bueno, ayer Garzón convocó una huelga de juguetes. Anteayer dijo que no comiéramos carne ni bollicaos. ¿En serio hay que seguir pagando el sueldo a este ministro y a otras tantas como él? ¿No se le cae la cara del ridículo a su sanchidad cuando se cruza la mirada en el Consejo de Ministros con Garzón, con Yone Belarra o con otros cuantos y otras cuantas? Lo último, huelga de juguetes. Virgen Santa, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 10 de diciembre. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Fallece una mujer tras desprenderse un cobertizo por las fuertes lluvias en Zumbilla, en Navarra.
Varios ríos se han desbordado inundando localidades en Navarra y en el País Vasco. En Guipúzcoa, el hospital de Mendaro ha quedado aislado por carretera. El tiempo va a mejorar en las próximas horas. Se espera que la situación de los ríos se normalice a partir de esta noche.
La incidencia por coronavirus sube otros 17 puntos hasta los 323 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado 60 muertos y más de 17.000 positivos. El pasaporte COVID ha entrado en vigor hoy en Canarias. Desde el domingo, en Aragón será necesario presentarlo en hostelería, ocio y también hospitales y residencias.
Gobierno y agentes sociales se reunirán a diario para sacar adelante la reforma laboral.
Tras el fracaso de las negociaciones de este viernes, la vicepresidenta Díaz ha explicado que el principal escollo sigue estando en la temporalidad. Desde Bruselas piden al gobierno un pacto cuanto antes, pero dicen son flexibles con los plazos.
La justicia británica autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
Le reclama por 18 delitos de espionaje por revelación de información en el portal WikiLeaks. Assange apelará el fallo, por lo que el proceso puede alargarse más. El activista se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Londres.
Scholz se reúne con el presidente francés en su primer viaje al exterior como canciller alemán.
Siguiendo la tradición, se ha desplazado a París, donde ha celebrado un almuerzo de trabajo con Emmanuel Macron. Ambos mandatarios han hablado de la pandemia y de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Prisión permanente revisable para Bernardo Montoya por la agresión sexual y el asesinato de Laura Luelmo.
La Audiencia Provincial de Huelva lo condena por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia. En diciembre de 2018, la joven Laura Luelmo fue abordada por este Montoya, que vivía frente a ella. La metió en su casa, la violó y la golpeó allí hasta la muerte.
El juez mantiene la prisión para Juana Rivas por presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos.
El magistrado cree que Rivas no se ha arrepentido y hay riesgo para sus hijos. El Consejo de Ministros le había concedido un indulto parcial, pero seguirá en la cárcel para cumplir los 10 meses que le quedan.
Detenido un hombre tras asesinar a su pareja en Granada.
Se investiga si mantenían una relación o estaban separados. El arrestado la ha apuñalado en varias ocasiones en el garaje de su vivienda. Él mismo ha avisado a la policía tras lo sucedido. En total, 39 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas.
Encuentran restos de sangre en el móvil del joven desaparecido en Badajoz.
El teléfono fue encontrado a orillas del río Guadiana y la policía está investigando su contenido. También se están visionando las cámaras de la zona. El joven desapareció hace una semana cuando volvía de fiesta hacia la residencia donde vivía.
Herido en el cuello un niño de 7 años en Madrid tras ser agredido por un desconocido.
Ha ocurrido cuando salía con sus compañeros de clase de educación física y la policía trata de localizar al agresor. En Zaragoza se investiga la muerte de un bebé de 5 meses que ingresó a un hospital con parada cardíaca y daño cerebral. Los padres han sido detenidos por presuntos malos tratos. Y nos queda algo de los deportes.
Carolina Marín no jugará finalmente el Mundial de Bádminton por una lesión en la rodilla. El campeonato comienza este domingo en Huelva y a las 9 arranca una nueva jornada de liga con el Mallorca-Celta.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo cubierto con precipitaciones en el tercio norte peninsular, el sistema ibérico y el este del sistema central. Precipitaciones localmente persistentes y deshielos en el Cantábrico y Pirineos. No se descarta que en esta cordillera lleguen a ser especialmente fuertes. Cielos nubosos en el este de Baleares, poco nuboso en el área mediterránea. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de hasta 17 grados. Y de cara al fin de semana, en el extremo norte peninsular el cielo estará nuboso o cubierto con lluvias y chubascos. Se esperan nevadas en los Pirineos.
Te contamos una cosita más. A dos semanas para la Navidad, en COPE te estamos contando cómo evolucionan los precios de los productos que más vamos a consumir estos días. Si los comparamos con las mismas fechas del año pasado, ya estamos pagando bastante más. Lorena Fernández.
El kilo de carne está hoy 3 euros más caro que hace un año. El pescado y el marisco se han encarecido en 4. Los precios de los productos frescos más demandados en estas fechas se mantienen como a primeros de diciembre, pero todos apuntan a que en los próximos días, según se acerquen las fechas más señaladas, se van a encarecer. A Alberto desde su carnicería en Valladolid.
Que algo tendrá que subir. No sé si el solomillo, no creo, pero yo creo que el lechazo, algo sí que tendrá que subir.
Solomillo de ternera que está a unos 30 euros el kilo, merluza o langostinos a 24 y otros con precios más disparados que no todo el mundo puede comprar. Angulas a 750 euros el kilo. David nos atiende desde su pescadería en Madrid.
Depende de la persona. Si es una familia de 4 personas y tal, se llevan para un cuarto así para una ración. Y si son pues más personalidad, hay gente que se ha llevado hasta un kilo, depende. Eran 10, 12 y se llevaron un kilo.
El miércoles conoceremos el dato confirmado del IPC de noviembre. El adelantado ya asegura que el mes pasado cerró en el 5,6%, su nivel más alto de los últimos 30 años.
Hoy el foco lo pone Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en el aniversario de la Constitución. El pasado lunes se cumplieron 43 años de la Carta Magna, que no son pocos. Y como siempre, hay muchos ángulos desde donde rascar el evento. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 43 años, que ya son, ¿eh?
Sí.
Pero fíjate...
Sí, sí.
Yo incluso, a pesar de todos los debates, si estuviésemos hoy fuera de plató y tuviésemos público, yo pediría un aplauso. Creo que la Constitución se merece que pongamos, al menos una vez al año, todo el foco en ella. Nunca en la historia de este país los ciudadanos hemos tenido un grado de libertad, igualdad, justicia, desarrollo económico, social, como el que disfrutamos ahora, en los últimos 43 años. Ojo, que sea un libro y que no haga ruido no quiere decir que no valoremos lo que tenemos, sí, o que lo tengamos que hacer.
Exacto. El ruido, por cierto, ya lo hacen los políticos, con el debate sobre su reforma o con discrepancias en cuestiones muy importantes. ¿Crees que en algún momento se pondrán de acuerdo para reformar la Constitución? Ya lo han hecho otras veces.
Sí, pero mira, en estos momentos la respuesta breve es que no hay manera. Con el ambiente político de los últimos años es imposible. Pero permíteme hacerte una pregunta anterior de carácter técnico. ¿Es necesaria una reforma de la Constitución?
Pues hay algún punto en el que dicen los expertos que sí.
Mira, la mayoría de los juristas se han manifestado al respecto y dicen que sí, efectivamente. Los más interesantes de escuchar son los magistrados que en su día formaron parte del Tribunal Constitucional, o al menos a mí me parecen los más interesantes. No voy a decir que todos, porque no quiero ser osado, pero una amplia mayoría se manifiesta a favor de modificar la Constitución. Entre otras cosas, porque cuando se escribió la Constitución, las autonomías no existían, ni formábamos parte, por ejemplo, de la Unión Europea.
Sí, oye, lista... si es que existe, de posibles cambios.
Los cambios pueden ser variados y muchos. Otra cosa es el consenso. Pero mira, el artículo 8 es el de la organización territorial. Y aquí hay bastante consenso. Aclarar la inviolabilidad del rey, si debe afectar a su labor como jefe de Estado o también a cualquier acto de su vida privada, es otro debate. Reducir los aforamientos. Fíjate, esto lo prometieron en su día tanto el PP como el PSOE. Y ahí está la cosa. O, por ejemplo, el punto que genera más consenso y que es el cambio en la sucesión de la corona. Recordemos que la Constitución española establece la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la corona, y ahí estaremos todos de acuerdo en que hay que cambiarlo.
Claro, digamos que son cambios para actualizarla, para mejorarla. Lo que pasa es que muchos la ponen en solfa para acabar con el régimen, ¿eh?
Pues ahí vuelves a coincidir con los juristas. Mira, una reforma de la Constitución no debería perder el consenso con el que en su día fue aprobada. Es lo que dicen casi todos. Felipe González, que estuvo en el ajo, siempre ha dicho que la Constitución del 78 no era la Constitución del PSOE. Y seguro que Manuel Fraga, por ejemplo, diría que tampoco era la de la entonces Alianza Popular. Pero todos la consensuaron y la hicieron suya una vez aprobada y votada. Esa es la gran virtud de la Constitución del 78. No es una Constitución de la mitad de España, es la Constitución de toda España. En palabras del actual presidente del Tribunal Constitucional, las constituciones deben tener continuidad en el tiempo, pero las distintas generaciones tienen derecho a adaptarlas a las nuevas circunstancias. Eso sí, lo que parece de sentido común, trabajando en el consenso, no en la discrepancia. En cualquier caso, si me permites, Ángel, feliz cumpleaños y que cumpla muchos más, que a todos nos irá bien.
Sí, es verdad. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Adiós, amigos. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ana Losada es presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y se ha referido en Herrera en COPE a las amenazas que está recibiendo la familia del niño que solicitó que se imparta el 25% de clases en castellano en Cataluña.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había tres reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
June es una vecina de Mendaro, en Guipúzcoa.
Es una de las localidades más afectadas por el temporal. Las lluvias han producido la crecida y desbordamiento del río Deva.
A las 6 o 7 de la mañana estaba todo colapsado, 2 metros y medio de agua. Hay gente, bloques enteros sin luz, con niños y con perrillos dentro sin poder salir.
Dolores Escudero es responsable de la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias.
Y ha descrito en Herrera en COPE cuál es la situación de los ingresados por coronavirus.
Nosotros tenemos de estos 20 pacientes, el perfil es, siguen siendo la mayoría hombres. La edad media está en 65 años, el más joven que tengo ahora mismo ingresado son 44 años y el más anciano 76. Una cosa que nos llama la atención es que sí que estamos viendo en esta última ola epidémica, estamos viendo mucho paciente vacunado. Tenemos el 80% de los pacientes que están ingresados en la UCI están vacunados.
José Carlos Escrich es coordinador de Loteros en Lucha.
Mantienen la intención de ir a huelga los días 22, 23 y 24 de diciembre. Quieren un porcentaje mayor por cada décimo que venden.
El décimo de Navidad, que vale 20 euros, nos proporciona a nosotros una comisión de 80 céntimos brutos, de los que tenemos que descontar todos nuestros gastos, y que finalmente, y después de 20 años sin tocar esa comisión, pues nos dejan en la más absoluta ruina. Después de dos crisis, una en 2008 y otra ahora por el COVID, nuestro sector ya ha empezado a sentirlo de una forma que muchos de nosotros no llegamos a final de mes.
Y el sonido musical Bronski Beat.
Steve Bronx, fundador y teclista del grupo británico a los 61 años. Triunfaron en los 80, llegaron a lo más alto de las listas europeas. Hasta luego.
Expósito.
COPE. Estar informado.
este año, más de 700 personas han muerto intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Eso que se sepa. Es la cifra más alta desde que se tienen datos oficiales. Bueno, hoy hemos conocido otra noticia que muestra la desesperación de esta gente y el drama de esa ruta migratoria desde Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, atravesando México hasta Estados Unidos. En torno a 150 migrantes viajaban dentro de un camión, 150, ¿eh?, por el estado de Chiapas, al sur de México. Todos ellos iban amontonados y sin prácticamente poder moverse. La mayoría eran de Guatemala y pretendían llegar a toda costa a los Estados Unidos. Parece ser que el conductor del camión comenzó a pisarle, a ir a gran velocidad y de repente perdió el control. Chocaron contra un puente y acto seguido el camión volcó hacia un lado.
Hay más de 30 personas lesionadas en el lugar que están recibiendo la atención médica, pero se esperan que arriben más.
Al menos 55 personas han muerto. Otras muchas, te puedes imaginar, han resultado heridas. La imagen del lugar del accidente es desoladora, es una catástrofe. Se ve a todos los muertos cubiertos con sábanas blancas y cómo las ambulancias no paran de recoger más y más heridos. El comandante de la Guardia Nacional de México en la zona ha explicado así lo ocurrido.
Recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. También se tiene registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras.
¡Qué horror! Han muerto 19 menores. Los testigos cuentan que varios de los supervivientes huyeron del lugar del accidente por miedo a ser detenidos incluso. El conductor también se dio a la fuga y no ha sido encontrado. Detrás de toda esta tragedia, de los intentos de cruzar la frontera como este que te acabo de contar, siempre están las mafias, el tráfico de personas. Esas mafias que se aprovechan de la necesidad de la gente y la desesperación, en este caso, en los países de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, algunos incluso más al sur, Ecuador, Venezuela, ya ni te cuento. Piden a los inmigrantes grandes cantidades de dinero para luego abandonarlos a su suerte y en muchas ocasiones a la muerte. El accidente de este camión en Chiapas es la tragedia en la que más inmigrantes han muerto en México de una sola tacada. Por desgracia, cada año son más los que mueren tratando de conseguir el sueño americano, intentando llegar a Estados Unidos. En lo que va de año, más de 700 personas. Estos últimos 55, entre ellos 19 menores, en el vuelco de un camión donde iban como bestias. Nos damos otro paseo por las redes. A menos de un mes de las fiestas de Navidad, la incidencia del coronavirus crece. Ya estamos en 323 casos por 100.000 habitantes, Silvia.
Pues sí, Pedro, viendo lo que viene, igual es el momento de bajarse de algún plan, de evitar aglomeraciones. Hay que ser responsables. Ana, para mí es complicado porque tengo que desplazarme mucho para ir a trabajar, tengo que viajar, pero en la medida de lo posible, estos días estoy reduciendo mucho los planes de ocio fuera de casa.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide que se garantice la protección y la intimidad de la familia de Canet.
Ramón, es muy feo lo que están haciendo con esa familia, pero todo esto también me hace pensar en las muchas familias en Cataluña que también pedirían más horas en castellano y no lo hacen por miedo al aislamiento. Es increíble.
En el tema del día charlaremos con José Luis García. Estrena un nuevo programa, Classics en 13. También un nuevo libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. A las 9, las 8 en Canarias, viene el director. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Casi te oigo decir, hola. que tal y como no, casi te puedo imaginar.
Llamadme a deportes. Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Pues te voy a contar la última hora del super partido del domingo, el Real Madrid primero contra el Atleti cuarto. Hay quien dice, Ángel, que si el conjunto blanco gana el encuentro, se acabó, se finí la liga. Además, la resaca europea, a ver cómo están en Barcelona pensando que el lunes entran en el sorteo de la Europa League. Y, por supuesto, el polideportivo pendientes de lo de la Fórmula 1. En Abu Dhabi se acaba el Mundial. Veremos quién se lo lleva, si Hamilton o Max Verstappen.
Te espero, Charlie. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrevieja.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Expósito.
La Linterna. Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
¿La fachada de tu edificio necesita una reforma? En Mar Edificación somos expertos en el sistema SATE para un correcto aislamiento de tu fachada y un mayor ahorro energético. Le hacemos el estudio sin compromiso y le tramitamos las ayudas de hasta el 75%. Además, financiamos el 100% de la obra. Mar Edificación, 942-101-202. Mar Edificación, 942-101-202.
Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche. No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por cuarto año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Peugeot.es.
Gracias por hacernos número uno en ventas. En Peugeot Ramón González y Hermanos y solo en Torrelavega te regalamos el impuesto de matriculación y te lo entregamos en 60 días.
Pues eso. En Marón de Ley somos historia, viñedo, uva y vino. Somos todo lo que nos vio nacer, pero también lo que nos ha visto crecer e ir más allá. Prueba nuestros vinos y descubre la Rioja más contemporánea. Barón de Ley, el placer de descubrir.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Plan Renove Ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Y ahora financiación a 36 meses sin intereses. Pida presupuesto. Con Ingeven acertará. Trabajamos en toda Cantabria. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Rehau.